La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden continúa con sus esfuerzos para apoyar la economía de los estadounidenses, buscando medios para parar la inflación. El gobierno de Honduras reacciona frente a declaraciones de la embajadora de Estados Unidos sobre el tema comercial. Y la CEPAL cierra en Argentina su periodo anual de sesiones, adoptando resoluciones para cambiar el estilo de desarrollo en la región. Hoy es jueves 27 de octubre de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La administración del presidente Joe Biden continúa con su esfuerzo por controlar los altos costos de algunos bienes y servicios que los consumidores deben pagar en Estados Unidos y que tienen un efecto en los niveles de inflación que afectan el país, y el mandatario anunció enérgicas medidas contra las llamadas tarifas basura, que son costos extra en los que incurren los usuarios de algunos servicios prestados por bancos, hoteles, aerolíneas y otras empresas que hasta el momento no habían tenido una fiscalización correcta sobre estos cobros. La medida espera ayudar a que los estadounidenses puedan ahorrar miles de dólares al año, lo que podría significar un respiro a la ya muy golpeada economía de los hogares en el país, y el presidente Biden destacó. Una de las cosas clave que le pedía el Consejo que asumiera eran las tarifas ocultas injustas, conocidas como tarifas basura, que están tomando dinero real de sus bolsillos, cargos por sobregiros bancarios sorpresa, tarjetas de crédito excesivas, cargos por pagos atrasados, cargos ocultos por reservas de hotel, para esos enormes cargos por terminación que le impiden cambiar de cable e internet, dijo. La medida presidencial, que tiene efecto inmediato, abarca tarifas de resorts y hoteles, costos de procesamiento de boletos para conciertos y varias tarifas cobradas por las aerolíneas. Pero uno de los temas que más llama la atención de los consumidores serán los ajustes a los cargos por sobregiro que los bancos cobran a aquellos clientes cuyas cuentas se vuelven temporalmente negativas, y aquellas personas que emitan un cheque y que no puedan anticipar que estos puedan rebotar por errores en los sistemas de bancos. Actualmente, esta práctica penaliza a los usuarios con multas que pueden superar los $20.
Y en otro rumbo informativo, el gobierno de México dio un importante paso al firmar un memorando con la organización Polaris para formalizar un programa contra la trata laboral que sufren miles de personas. Diva Lizeth Cash tiene estos detalles.
Al menos 23.000 migrantes han sido víctimas de trata laboral en Estados Unidos durante los últimos 5 años, según Polaris, una organización dedicada a combatir este flagelo. La cifra incluye a 5.588 mexicanos, por lo que el gobierno mexicano confirmó una iniciativa estratégica sobre trata laboral con esta organización para asistir a las víctimas en los 50 estados de Estados Unidos.
Ellos engañan en los países de origen a las personas, les hacen creer que van a venir a Estados Unidos a un trabajo regular y los incorporan a una red de explotación de lo que yo llamo la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de personas.
Entre las ofertas fraudulentas sobresalen el trabajo en agricultura, construcción, servicio doméstico y trabajo en restaurantes. La red de apoyo está disponible en todo el territorio estadounidense y se adecúa a la necesidad de las víctimas.
A veces solo necesitan conectar con servicios legales, a veces solo necesitan un shelter, a veces solo necesitan autoridades laborales que pongan, que les permitan recuperar los salarios que han sido retenidos.
Los falsos reclutadores generalmente están en el país de origen y ofrecen fraudulentamente supuestas visas de trabajo temporales. Este programa de ayuda ya está operando y está disponible para personas de cualquier nacionalidad. Desde la Embajada de México en Washington, Diva Lizeth Cash, Voz de América.
Por otra parte, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dougu, expresó preocupación ante la posibilidad de que las políticas adoptadas por el gobierno hondureño ahuyenten las inversiones en la nación centroamericana. Óscar Ortiz tiene el reporte.
El canciller de Honduras, Enrique Reina, y la embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dougu, tienen previsto sostener la próxima semana un encuentro diplomático donde el gobierno hondureño solicitará explicaciones ante una serie de declaraciones que cuestionan la forma de gobierno de Xiomara Castro. Y precisamente fue durante una intervención ante la Cámara de Comercio hondureña estadounidense en la que la diplomática expresó que la estrategia energética, las reformas laborales y los mensajes del gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para inversión extranjera envían un mensaje claro a las empresas de que deberían invertir en otros lugares y no en Honduras. El analista político Rafael Jerez, al ser consultado sobre el tema comercial entre Honduras y Estados Unidos, fue claro al responder a La Voz de América que la política en este rubro refleja muchas dudas.
Creo que ahí es donde todavía hay una deuda pendiente de no entrar en un escenario de conflictividad que a lo interno existe en el país.
Por su parte, el designado presidencial Salvador Nasralla criticó y aseguró que no comparte ciertas políticas económicas del gobierno actual.
La inversión depende de la seguridad que el país irradie y Honduras este año dejó de irradiar.
Sin embargo, el congresista Ramón Barrios del Partido Libre reconoce que Estados Unidos es el principal socio comercial, aunque dijo que no obstante, la nación norteamericana debe respetar el gobierno de Xiomara Castro.
Y a partir de esos puntos de convergencia podamos trabajar juntos en pro del desarrollo de Honduras y las buenas relaciones que podamos tener con los inversionistas norteamericanos aquí en Honduras.
Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y continuamos. Países de América Latina y el Caribe aprobaron propuestas de la CEPAL para impulsar un cambio en el estilo de desarrollo de la región y promover acciones innovadoras. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Representantes gubernamentales de 33 países miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, finalizaron el 39º periodo de sesiones de la Comisión Regional de las Naciones Unidas, realizado en Buenos Aires, Argentina, con la aprobación de las propuestas presentadas para impulsar un cambio en el estilo de desarrollo y promover acciones transformadoras para una recuperación sostenible tras la cascada de crisis que ha sufrido la región en los últimos años. La ceremonia de clausura fue antecedida por una reunión de ministros de Relaciones Exteriores y altas autoridades de los países de América Latina y el Caribe, en la que coincidieron en la urgencia de consolidar los esfuerzos y espacios para avanzar hacia una integración que permita a la región llegar a una sola voz al escenario global. José Manuel Salazar, secretario ejecutivo de la CEPAL, dijo en la ceremonia de clausura:
"Al respecto, una lección importante es que si bien hay oportunidades en las nuevas tendencias, también hay algunas malas noticias o potenciales riesgos y retos muy significativos, y que es importante y estratégico para los países de América Latina y el Caribe trabajar conjuntamente para mantener un sistema multilateral robusto".
Por su parte, y durante su intervención vía videoconferencia, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, indicó que formas renovadas de cooperación serán necesarias para movilizar la inversión sostenible.
Varios sectores estratégicos se han identificado en la economía digital, la economía circular, la investigación y el desarrollo y la energía limpia.
Sala de redacción, Voz de América.
Las noticias siguen. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, participó en la reunión de la CEPAL en Argentina en el propósito de establecer nuevas estrategias bidireccionales que fortalezcan las relaciones de Europa con el continente latinoamericano. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Bajo el firme propósito de relanzar y renovar las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, presidirá hoy el encuentro ministerial entre los representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. Durante su breve gira por la región, el líder europeo aprovechó para reunirse con autoridades de diferentes ámbitos, además de participar en el encuentro organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en Buenos Aires. Allí, en nombre de la Unión Europea y frente a una geopolítica mundial gravemente alterada por la guerra de Rusia contra Ucrania, destacó la necesidad de generar nuevos lazos en esta asociación birregional. Acuerdos dirigidos hacia una mayor autonomía y enfocados en la cooperación mutua.
¿Cómo hacer más fuertes nuestras cadenas globales de valor, que quizá eran demasiado largas? ¿Cómo podemos comprometernos más con estándares sociales y medioambientales más avanzados? ¿Cómo podemos crear confianza? Porque sin confianza no hay inversión. El capital productivo huye de la incertidumbre y el capital financiero todavía más.
Con una agenda repleta de objetivos y decidido a renovar las relaciones entre la Unión Europea y la región latinoamericana, el alto representante europeo mantuvo varios diálogos bilaterales y fue el propio Borrell, a través de su cuenta en Twitter, el que destacó sus encuentros con los ministros de Relaciones Exteriores de Chile, Ecuador y Cuba. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Especial de La Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término 2022. En esta nueva entrega, nuestro colega Jorge Agobián nos habla de los latinos, que son el segundo grupo electoral más importante en Arizona, y en las elecciones de medio término de este año, los más jóvenes podrían generar un cambio en la tendencia histórica del estado.
Si se anima más gente, más latinos a votar, claro que sí se puede.
Como mucha mi familia no vota, no quieren votar ellos. Yo creo que sí puede ser un cambio si los latinos sí votan.
Estos estudiantes en Arizona creen que el poder del voto hispano en ese estado será decisivo en las elecciones de medio término.
Y que se escuche mi voz.
Aún más porque esta será su primera vez ejerciendo el derecho. Estimaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, NALEO, indican que más de 664,000 electores hispanos en Arizona votarán en estos comicios, lo que podría marcar un antes y un después en la participación de ese grupo. Los latinos en Arizona son jóvenes con una edad promedio de 27 años y en los últimos comicios la participación de nuevos votantes ha aumentado.
Y va a ser muy importante que los candidatos y los partidos políticos pongan atención sobre cuáles fueron los temas de prioridad para este grupo, especialmente los jóvenes.
Carolina Rodríguez dirige la organización Mi Familia Vota. Su campaña concentrada en latinos ha logrado registrar a más de 35,000 nuevos votantes este año. ¿Cuáles son los temas que los animan a votar en estas elecciones?
Como mi familia es de México, los problemas de los indocumentados, ayuda a la gente indocumentada.
Para mí es la economía. La economía, porque pues todo está bien caro.
Los derechos para vivir, para cada persona hay problemas del aborto. Y
la inflación, la violencia armada y el empleo son las principales prioridades entre los votantes hispanos en Arizona, de acuerdo con una reciente encuesta de la Organización Unidos.
Ellos no están interesados en saber en qué partido político están. Están interesados en los temas, quieren saber cómo van a ayudar a mejorar sus vidas.
Jorge Agobián, Voz de América, Tucson, Arizona.
Era Jorge Agobián, y ahora nuestra colega Celia Mendoza plantea el escenario del voto latino y sus prioridades, que básicamente se enfocan en economía y el aborto, y también el paulatino alejamiento que han tenido del Partido Demócrata.
Sí voto, pues no sé, va a estar un poquito difícil.
José Guadalupe Jiménez nació en Zacatecas, México, y lleva 26 años en Estados Unidos. Votará en la Florida, consciente de que el entorno post-pandemia ha puesto a la economía como una de sus prioridades a la hora de sufragar.
El empleo ya ahorita que va a empezar, supuestamente que va a bajar la recesión y todo eso. Entonces es un poquito un tema muy fuerte.
A José Castillo, residente de la ciudad de Nueva York, la seguridad es el tema que más le interesa.
Nosotros como hispanos estamos con la esperanza, ya que tenemos familia, tenemos hijos, de que pare la criminalidad aquí en el Bronx, en Brooklyn.
La demócrata Kathy Hochul, aspirante a reelegirse como gobernadora de Nueva York, ha perdido ventaja según encuestas recientes ante su rival republicano Lee Zeldin, un aliado cercano al expresidente Donald Trump y quien ha prometido reducir el acceso a abortos, un tema que en el noreste del país sigue generando rechazo.
Hay situaciones que lo amerita y hay otras situaciones que en realidad yo no estoy de acuerdo.
Pero para otros votantes en el sur del país no hay término medio frente al aborto.
El aborto es una de las cosas que siempre yo he estado en contra, sea quien sea, y eso es a veces lo que a mí me pega bastante para saber por quién votar.
El analista Robert McCauley considera que este ciclo electoral luce más favorable a los republicanos.
Tal vez el ambiente favorece a los republicanos. Es verdad que en algunos casos sus candidatos son débiles, son trumpistas que fueron ganadores en las primarias, pero todavía tienen chance muchos de ellos de ganar.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y mañana volveremos con este segmento y otros temas de interés cuando faltan 13 días para las elecciones de medio término.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
En La Voz de América estamos informando. Bolivia vive una escalada del conflicto provocado por la fecha de realización del censo, liderada por representantes del departamento de Santa Cruz, que han puesto bajo presión al gobierno. Fabiola Chambi reporta.
Son 6 días en que la región oriental de Santa Cruz cumple un paro indefinido para exigir al gobierno del presidente Luis Arce la realización del Censo Nacional de Población el próximo año y no en 2024, como plantea el Ejecutivo, amparado por un decreto. Mientras los bloqueos y los niveles de violencia se intensifican por algunos enfrentamientos entre ciudadanos que apoyan y rechazan esta medida de presión, el gobierno sorprendió el miércoles con la nueva disposición de suspender temporalmente la exportación de alimentos como soya, azúcar, aceite y carne de res. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, dijo que es en resguardo de la seguridad alimentaria.
Esta medida entra en vigencia a partir de las 0 horas del jueves 27 de octubre hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento.
Por su parte, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, organización que respalda al gobierno central, a través de su dirigente Omar Ramírez, anunció que desplazarán a sus bases para acercar Santa Cruz.
Con 500.000 a 1.000.000 de hermanos campesinos, creo que es necesario dar un castigo ejemplar, principalmente a la oligarquía cruceña.
Luego de varios intentos de diálogo fracasados, el presidente Luis Arce convocó a un encuentro plurinacional por un censo con consenso el viernes. Sin embargo, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que no asistirá. Debido a los últimos hechos, algunas autoridades pidieron garantías para asistir. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En otra información, una serie de abusos contra niños y adolescentes en Venezuela ha llevado a un partido político al análisis de una alternativa contra delincuentes sexuales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Varios hechos que en los últimos días han causado conmoción en Venezuela, entre ellos el caso de un hombre que abusó de sus 6 nietas menores de edad y el asesinato de una niña de 5 años, cuyo cadáver fue hallado con múltiples heridas y lesiones en las zonas íntimas, ha desatado el rechazo de los venezolanos y ha generado el surgimiento de una campaña para condenar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. El Movimiento Ecológico de Venezuela anunció que estudia presentar ante la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista y el Poder Ejecutivo una propuesta de castración química para quienes cometan un delito de violación. El método es utilizado utilizado en varios países para tratar a delincuentes sexuales a través de medicamentos para reducir el deseo sexual, una opción que para Alejandro Aguilera, diputado por esa organización política, es viable.
El fin es que nosotros podamos estudiar y evaluar desde todo punto de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, si este mecanismo es aplicable y se pudiese tropicalizar, si hay que hacer algunas modificaciones a lo que es el sistema social venezolano y el sistema jurídico.
Sin embargo, para especialistas como la psicóloga Magdimar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Activa, se trata de una propuesta absurda y considera que las acciones deben ser de otra naturaleza.
La violación sexual en Venezuela puede ser realizada con el pene, por supuesto, pero también con el dedo y con objetos. Y no es verdad que todos los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son cometidos con penetración por parte del pene. Creo que aquí lo que hay detrás es realmente un desconocimiento del tema.
Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
En Buenos Días América, La Voz de América en Qatar.
Y los organizadores del Mundial de Fútbol Qatar 2022 empiezan a anunciar cambios de medidas, sobre todo en el ámbito de salud. Nelson Viñoles tiene estos detalles.
Continuamos con este camino rumbo a Qatar 2022 y para aquellos que van a tener la dicha de poder viajar a este país del mundo árabe para disfrutar del Mundial de Fútbol, les queremos decir que el Ministerio de Salud Pública de Qatar anunció que a partir del 1 de noviembre del 2022, o sea, 19 días antes del comienzo de la Copa del Mundo, no será exigido más para los visitantes que presenten una prueba negativa de PCR o de antígeno rápido antes de ingresar a Qatar. Esto cambia literalmente aquello que habían venido pregonando hasta ahora, pero evidentemente está claro que ante posiblemente la presión internacional de la cantidad de gente que va a viajar y también de las buenas condiciones de salud que existen en gran parte de nuestro mundo y también dentro de Qatar, haya hecho que el Ministerio de Salud Pública de este país haya cambiado su idea, ya que hasta hace unos días se exigía ingresar con esta presentación del PCR o del antígeno rápido en el sitio de la ETERAS, recuerden, es uno de los dos sitios que quienes viajan a Qatar tienen que tener completos. Uno es el Haya Card, que ya lo explicamos, es una app, y el otro es el ETERAS. Bueno, de todas maneras, piden que cada uno de aquellos que viajen a Qatar sí completen su proceso en el ETERAS, pero insistimos, para los visitantes de Qatar ya no será exigido a partir del 1 de noviembre la prueba del COVID-19, tanto en PCR como en antígeno rápido. Así que un trámite menos que aquellos que tienen la suerte de poder viajar a disfrutar de este Mundial 2022 que ya está a la vuelta de la esquina, digo, un trámite menos para hacer y poder disfrutar mucho más el paseo por esta tierra que a nosotros en nuestra visita nos sorprendió y ojalá a todos les pase exactamente lo mismo. Estaremos reportando, les recordamos desde allí, junto a Jacopo Luzzi, a partir del viernes 18 de noviembre, el viernes previo al comienzo de la cita mundial de fútbol. Soy Nelson Viñoles, para La Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano de la NFL se ha negado que los dos árbitros a quienes se vio interactuando con el receptor de Tampa Bay, Mike Evans, en el túnel del estadio Bank of America tras la derrota sufrida el domingo por los Buccaneers 21-3 ante los Panthers de Carolina, le hayan pedido autógrafos. Tras hablar con los individuos involucrados, confirmamos que la interacción tras el partido entre Jeff Lambert, Tripp Sutter y Mike Evans no involucró una petición de autógrafos por parte de los árbitros, indicó la liga en un comunicado. Se recordó tanto a Lambert como a Sutter la importancia de evitar cualquier apariencia de conducta impropia al interactuar con los jugadores, entrenadores y personal de los equipos en los días de partido, en el periodo previo y posterior a este, según las instrucciones que tiene el fútbol americano de la NFL. En el ambiente del fútbol, la Copa Mundial consagró a Kylian Mbappé, pilar de la selección francesa, campeona hace 4 años. Esta vez el torneo se ofrece como una válvula de escape a las presiones que el astro vive en el Paris Saint-Germain y le da la oportunidad de jugar en la posición que más le gusta. Por otra parte, para Karim Benzema, el torneo se ofrece como una vitrina para desplegar el talento que lo llevó a ganar el Balón de Oro a los 35 años. Los caminos de ambos a Qatar no podrían ser más diferentes. Cuando Mbappé, con escasos 19 años, anotó para Francia en la final del Mundial del 2018, pasó a ser el jugador más joven en marcar un tanto en una final desde que Pelé lo hizo en 1958. Benzema ni siquiera había hecho el viaje a Moscú. El delantero del Real Madrid había sido marginado de su selección por un tema extra futbolístico. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
James Gunn y Peter Safran fueron nombrados codirectores de los estudios DC de Warner Bros. Discovery para supervisar proyectos de cine, televisión y animación con personajes como Wonder Woman, Batman y Superman. Gunn y Safran han llevado héroes del universo cinematográfico de Marvel y del universo DC a películas como Guardianes de la Galaxia, Aquaman y El Escuadrón Suicida. Warner Bros. Dijo en un comunicado que ambos ejecutivos comenzarán en sus nuevos cargos el 1 de noviembre y encabezarán el desarrollo y la ejecución de un plan a largo plazo para las propiedades con licencia de DC Comics. A pesar de la gran cantidad de personajes de DC Comics, Warner Bros. No ha podido igualar el éxito del estudio de superhéroes rival de Walt Disney, Marvel, que ha producido Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home y otras películas. Gunn dirigió Escuadrón Suicida para los estudios DC y 3 películas de Guardianes de la Galaxia para Marvel. La película final de Guardianes será estrenada en mayo de 2023. Safran ha producido numerosas películas de Warner Bros., incluidas 2 de Aquaman y 2 de Shazam. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su administración está examinando las tarifas impuestas a los consumidores en una variedad de sectores, incluidos el entretenimiento y el turismo, ya que los reguladores apuntaron a otras tarifas bancarias que, según dijo, ahorrarían a los clientes más de $1,000 millones. Biden dijo que otros organismos del gobierno federal analizarán las tarifas vinculadas a las entradas para conciertos y los centros turísticos. Mientras corporaciones como Adidas cortan lazos con Kanye West, el servicio de transmisión de música Spotify dijo que no eliminará la música del rapero a menos que su sello discográfico lo solicite. El sello Def Jam de Universal Music, que posee los derechos de autor de las grabaciones de Kanye West de 2002 hasta 2016 y que continuó distribuyendo sus lanzamientos hasta el año pasado, emitió un comunicado condenando los comentarios del artista, diciendo que no hay lugar para el antisemitismo en nuestra sociedad. El campeón de peso pesado de la CMB, Tyson Fury, debutará en el mundo de la música con una nueva versión de Sweet Caroline de Neil Diamond con fines benéficos. El boxeador británico de 34 años, que también ha hecho duetos con Robbie Williams, lanzará la canción el 11 de noviembre en apoyo a la organización benéfica de salud mental masculina Talk Club. Sweet Caroline saldrá justo a tiempo para la Copa del Mundo de 2022 en Qatar. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com Y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @BoaNoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.